y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que ha sido la inflación del año 2018, 47,6%, según informó el INDEC, es la más alta en los últimos 27 años. La anterior más que la había superado había sido en el año 1991. Y para hablar del tema estamos en contacto telefónico con el economista Sergio Arelovich. Él es docente, investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Hola Sergio, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda.
Hola Pepe, buen día, buen año.
Buen día y muchas gracias. Igualmente para vos, Sergio. Bueno, ¿cuál es tu reflexión sobre esto, este anuncio que ha hecho ayer el INDEC que termina confirmando algo que ya se estimaba que podía llegar a ser?
Bueno, por un lado sí, confirma las proyecciones que desde hace al menos 90 días estaban haciendo de que la medición del índice de precio al consumidor que hace INDEC para varias regiones de la Argentina, por lo tanto promedio para todo el país, estaría cerca del 50%, da el 47,6, que es casi una referencia ineludible frente a lo que vos planteabas, ¿no? Los últimos 27 años no dieron una marca tan alta como la que era en el 2018, con lo cual evidentemente no era tan fácil la inflación, o en todo caso fue acelerada como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno. Pero hay dos o tres cositas que resaltar y que son los siguientes. Esto que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censo lo hace en función de una atribución o ponderación que se le hace para cada uno de los capítulos que conforman el índice general. Son los capítulos de alimentos, de bebida alcohólica, prenda de vestir, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. No todos los precios se comportaron de igual forma. En el último año, lo que llama la atención es que el transporte no creció 47,6, sino creció en la medición del INDEC 66,8. Las comunicaciones, la telefonía fundamentalmente, internet, inclusive todo el servicio de televisión por cable creció 55,3, la salud creció 50,2, el equipamiento y mantenimiento del hogar 50%, entre otras cosas. Lo cual significa que ese número promedio es un número promedio que obliga a pensar qué peso tienen ahora los capítulos que te acabo de mencionar, que no son los mismos que tenía en diciembre del 2016 cuando apareció este nuevo índice que armó el INDEC desde la gestión Todeja, con lo cual, si se cambiase la ponderación, si se le atribuyese la importancia que ahora tienen estos capítulos que te acabo de mencionar, la inflación de este año no hubiese dado 47,6, sino probablemente 54. ¿Qué es lo que percibe la gente en su bolsillo? No perciben 47. Esto por un lado. Por el otro está lo que todo el mundo comenta, ¿no? En relación a cómo les fue a los salarios, cómo les fue a las jubilaciones y pensiones en relación con este índice publicado de inflación. Y bueno, lo evidente es que la pérdida fue muy, pero muy significativa. Salvo tres o cuatro excepciones, no hubo gremios que hayan superado el 30% en cómodas cuotas. Contra un 47% tenés por lo menos un 17% de pérdida. Digo en cómodas cuotas, con lo cual no es lo mismo haber cobrado todo en enero de este año, del año pasado, del año 18, que haberlo cobrado en CJ, con lo cual las diferencias son mayores. Y hay gremios que firmaron por el 20, el 22, el 25%, con lo cual la pérdida fue monumental, ni hablar de jubilaciones y pensiones. Nada hace pensar que va a disminuir bruscamente la inflación en el año 2019. En todo caso, el principal factor que tiraría hacia abajo esto sería la retracción del consumo, la recesión y alguna otra serie de cuestiones vinculadas con ello en forma derivada. Pero también hay que saber que tanto el FMI como el Gobierno Nacional no quieren que se atrase el precio del dólar con respecto al comportamiento de la inflación, con lo cual hay que esperar en algún momento a los empujones o como sea, un nuevo proceso de evaluatorio del peso que por ahora en el corto plazo no se lo ve, y que esto obviamente se traslade a los precios.
Sergio, lo que decías antes, si los principales rubros o los que uno más asocia con la vida real aumentaron más del 50%, ¿cómo se hizo para que el promedio fuera menor de 50%? Hubo algunos productos que. Hay algunos productos que todavía siguen teniendo un peso a la hora de la medición que no lo tienen en la vida real, en la vida cotidiana del consumo.
Sí, mira, es complejo explicarlo en términos sencillos, pero vamos a suponer que el índice de precios se construye con nada más que con dos elementos. Suponete, los alimentos y la pincha. Vamos a suponer que el índice es así, ¿no? No es así, son varios capítulos. Entonces yo digo, bueno, el índice de alimentos explicaría el 90% de la variación de precios y las pilchas el 10%. Entonces, aunque las pilchas crezcan un 100% un mes para el otro, como solamente inciden un 10% en el resultado final, no pasaría nada. Pero ¿qué pasa cuando un capítulo que ocupaba poco espacio en el gasto total del hogar empieza a crecer significativamente por arriba de todos los demás? Y bueno, hay que revisar ese 10%. En realidad ya no incluye un 10%, incluye un 15%, un 20%, un 30%. Esto no se hace. ¿Por qué? Bueno, porque se partió de una base, que es la del año diciembre del 2016, en el cual se le atribuye a cada uno de los capítulos una importancia que no es la que tiene ahora. Por ejemplo, la importancia que tiene todo el tema tarifas es al menos es 3,5 veces más alta la que tenía en diciembre del 2016, con lo cual está claro que atribuirle otra importancia implicaría llegar a un resultado diferente. Y además hay algunas brutalidades, porque el propio INDEC dice que alimentos y bebidas creció en el último año no 47,6, sino 51,2. Por lo tanto, los hogares cuyos ingresos son reducidísimos y prácticamente se circunscriben a la compra de alimentos, no saben nada de la inflación del 47, al menos creció un 51%. Y el absurdo, en todo caso, si así me lo permitís como para llamar la atención, está en lo siguiente. El INDEC clasifica el conjunto de capítulos de inflación en tres categorías. La inflación estacional, o sea, las cosas que tienen que ver con incrementos estacionales, fruto de, sobre todo, productos que extraídos del suelo, el tomate, la cebolla, la almendra o el ajo. Después la inflación núcleo, que es la más dura, la que se supone explicaría en general el comportamiento general de precios, y la categoría de los precios regulados, es decir, aquellos en los cuales interviene el mercado, interviene el Estado para decir, bueno, el precio tiene que ser tal, tal, tal y tal. ¿Cuál es el resultado que muestra INDEC en el último año respecto a las tres categorías? Bueno, las tres categorías dicen que los productos estacionales crecieron un 35%, ponele, redondeamos. Que la inflación núcleo, es decir, la permanente, la dura, la que no se puede reducir, fue muy parecida a la general porque fue 47,7 contra 47,6. Pero las categorías de los precios regulados, en lugar de crecer 35,47, creció 53,5. O sea, el Estado lo que hizo es regular los precios para que se vayan más arriba de lo que dio el promedio general, porque sabemos en qué reguló los precios. Reguló los precios en gas, en agua, en luz, en energía en general, en combustible, en transporte, comunicaciones, etcétera. Con lo cual, lo que hizo el gobierno nacional es procíclico respecto a lo que fue la tasa de inflación. En consecuencia, este conjunto de precios regulados que mide INDEC y que tuvo una injerencia directa del Estado en el incremento de las tarifas, tuvo una incidencia enorme en el resultado final, ¿no?
Sergio, decías que fue muy fuerte la pérdida de poder adquisitivo en este último año con esta inflación. ¿Hay alguna estimación de lo que ha sido la pérdida de poder adquisitivo durante todo el gobierno de Cambiemos?
Sí, mira, los cálculos son más o menos los siguientes. Lo único que se puede hacer es compararlo contra los salarios registrados, porque los salarios no registrados se extraen de estimaciones de la encuesta permanente de hogares. Y si bien uno le puede dar determinado tipo de crédito, no te lo da en la medida en que sí te lo da todos los salarios registrados, porque lo tenés declarados en términos de declaración jurada por las empresas, por los empleadores, sean públicos o privados. Bueno, la cuestión es más o menos así. Los salarios, porque no solamente hay que mirar cuánto debiera recomponerse el ingreso para tener el mismo poder de compra que tenía, por ejemplo, en septiembre del 2015, que suponete debe dar un 28%, en términos promedio, ¿no? O sea, para que los niveles de remuneración, tanto del sector privado como jubilaciones y pensiones, tengan el mismo poder de compra que tenían en noviembre del 2015, digamos, un mes antes de la asunción de Cambiemos, y entre 25 y 28% debieran recibir para ubicarse en el mismo nivel. Ahora, con esto no alcanza, porque además tenés que ver lo que se perdió mes a mes. Porque mes a mes vos fuiste perdiendo pedacitos con respecto a lo que debieras haber tenido que cobrar para poder conservar esto. Y es mucho más grave que este 28%. A mí me da, en términos promedios, más o menos 5 veces. Esto es, si vos tenés una remuneración actual de 20.000 pesos, suponete, bueno, en lo que va al gobierno de Cambiemos, perdiste 5 veces esa cifra. 100.000 pesos, individualmente. Por lo tanto, esto que es una brutalidad, nunca se dio con esta magnitud, esta intensidad, profundidad, esta gravedad en tan corto plazo, es lo que permite explicar por qué la caída del consumo. Pues si a vos te afanaron 5 veces tu ingreso actual, en términos promedio, está claro que dejaste de hacer cosas que antes hacías, o en todo caso te metiste en endeudamiento para poder cancelar los consumos que tuviste. O sea, mantuviste determinados niveles de consumo, pero enterrándote hasta el tuétano con la tarjeta de crédito, un crédito personal, etcétera, etcétera.
Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto con Farco, ¿eh?
Bueno, que tengas buen día.
Buen día, un abrazo. Chao.